Al aire, el informativo del mediodía de la Patria Radio. Dirige Luis Francisco Arias. Produce y conduce Luis F. Molina.
Muy buenos días, son las 11:37 de este 14 de mayo del año 2021 y estamos aquí en el informativo del mediodía. Hoy les estaremos hablando de diversos asuntos que tienen que ver justamente con lo que tiene que ver con el paro, ¿no? Pues sigue este paro ya justa 17 días y pues se mantienen las manifestaciones y los bloqueos en varios lugares. También hay un caso que la fiscalía se compromete a investigar acerca de una posible violación por miembros de la policía de una joven que participaba en las protestas en Popayán y que luego se quitó la vida. También hay un tire y afloje entre el gobierno y el comité de paro acerca de las posibilidades de reinicio de los diálogos y comienzo de las negociaciones. También tendremos los ecos de lo que fue el foro semanal de la Patria, en el que se tuvo la participación de muy interesantes panelistas que hablaron sobre los desafíos de la pobreza en Manizales y Caldas. Y también los jóvenes que hablaron de sus necesidades y ahora esperan resultados de los compromisos asumidos el día de ayer durante una reunión a la que asistió la ministra de Educación Nacional. Bueno, de estos y otros temas estaremos hablando en los próximos minutos.
Clic en lapatria.com.
Bueno, y al hacer clic en lapatria.com, efectivamente encontramos allí información sobre lo que ocurre exactamente con el estado de las vías en estos momentos en el departamento de Caldas, donde hay, por ejemplo, un bloqueo en el ingreso al municipio de Neira. También hay bloqueo intermitente en la vía Chinchiná-La Manuela, en la glorieta de Armetales. Igual ocurre con la vía Caullala-Pintada-Quinchía en Risaralda, sector La Ceiba. También copaso intermitente, ocurre igual en otros sectores del departamento de Caldas, que desde luego, de acuerdo con el informe que nos entrega la Secretaría de Gobierno de Caldas, pues está allí, por ejemplo, en Supía, bloqueo intermitente en la vereda Dos Quebradas o Puente Cemento. Hay unas 25 personas allí, en Río Sucio, en la entrada a San Lorenzo, sector La Balastrera. Igual ocurre en Tumbabarreto, también en Río Sucio, en el sector La Playa, también en Río Sucio, igualmente en Anserma, en el sector de Parador Santana, y también en el lugar de La Paradera, también en el sector en Anserma. Y en Salamina, hay también una concentración en el parque principal de ese municipio. Y justamente sobre pues, esas concentraciones y manifestaciones en municipios de Caldas, nuestro corresponsal en Neira, Jorge Iván Castaño, nos hizo llegar este audio con un ciudadano.
Ciudadanía activa y la ciudadanía comprometida con su país del municipio de Neira se ha tomado el lugar de Cielito Lindo en el municipio con la intención de hacer un pare en la circulación vehicular. ¿Cuál es el objetivo de esto? El objetivo de todo esto es contarle a los ciudadanos que estamos insatisfechos y que nuestra voz merece ser escuchada. Insatisfechos de primera instancia con el gobierno nacional por las políticas que van en contra de la dignidad humana, de los manifestantes, de los ciudadanos en general, de las clases trabajadoras. Pero estamos haciendo unos pares de alrededor de 20 minutos, dentro de los cuales estamos haciendo actividades culturales y pedagógicas con los transeúntes. Afortunadamente hemos tenido un respaldo muy grande de parte de los ciudadanos que van pasando, nos animan, nos felicitan, nos dicen que para adelante, porque ellos también se sienten identificados con las luchas que nosotros estamos llevando a cabo en esta manifestación pacífica.
Bueno, ahí está exactamente lo que dice pues este ciudadano allí en el municipio de Neira, Cielito Lindo, se llama exactamente el sector en el que están, allí acompañamiento también de tambores y demás, parece una fiesta más que un paro, pero desde luego son expresiones que tienen los ciudadanos en estos momentos y que están, digamos, en su derecho a protestar, pero el asunto de los bloqueos desde luego sigue siendo un complique. Como lo decíamos también hace un momento, sobre los hechos de la presunta violación de una mujer en una joven en Popayán, que hacía parte de las manifestaciones por miembros de la policía, y pues el desenlace fatal que finalmente pues, tuvo esa situación, pues desde la Fiscalía General de la Nación, pues se comprometen exactamente a hacer una investigación sobre ese asunto.
Sexual a una menor de sobre las instalaciones de la unidad de reacción inmediata de la seccional Obachá. En su posterior muerte, la Fiscalía General de la Nación dispuso la conformación de un equipo especial con dos fiscales, uno de ellos de la ciudad de Bogotá, experto en temas de género, con enfoque de niñas, niños y adolescentes. Y además, con un equipo forense de medicina legal que nos permitirá rápidamente establecer las circunstancias en que murió. Lo más importante de esta actividad es que se dispuso por parte de medicina legal unas forenses que permitan, primero, que el abordaje de la menor sea con el protocolo de Minnesota, que con la evidencia biológica, la cual va a ser laboratorio para poder determinar las circunstancias que ocurrieron. Dentro de esta investigación, la práctica de la autopsia psicológica es muy importante.
Bueno, ahí está exactamente la vicefiscal Marta Janet Mancera, refiriéndose a esta situación en concreto, que esperamos desde luego sea pues investigada, y que si hay responsabilidades, desde luego los autores de este crimen, pues paguen desde luego por haber exactamente cometido este abuso. Y hasta ahora, 11:43 de la mañana, saludo a mis compañeros de mesa aquí, Marta Lucía Gómez y Fernando Alonso Ramírez. Marta Lucía, buenos días.
Luis Francisco, Fernando Alonso, oyentes, muy buenos días. Sí, comparto lo que usted dice, Luis Francisco, esperando que las autoridades aclaren hechos como este, que lo que dejan es muchísimo dolor frente a lo que viene ocurriendo ya desde hace 17 días en Colombia, y que pues también quienes están bloqueando las vías pues reflexionen un poco de la afectación tan grande que le hacen a la sociedad civil frente al paso de alimentos, al paso de medicamentos. Escuchaba yo que en Pasto estaban ya supremamente preocupados, como les decía yo esta semana, para tratamientos como enfermedades renales, enfermedades como el cáncer, medicamentos que no han podido llegar, se ven truncados tratamientos, y de ahí está dependiendo también la vida de muchas otras personas. No se sabe, la gente no se imagina cuán importante es que dejen pasar estos corredores humanitarios y se dejen pasar bienes de uso prioritario, como los alimentos, como los medicamentos, entre otros, para el bienestar de la población.
Así es exactamente, Marta Lucía, es un asunto desde luego en el que, infortunadamente, por estar en estos tires y aflojes de un lado al otro, pues muchas personas terminan desde luego perjudicadas. Fernando.
Luis Francisco, Marta, hombre, ¿cuánta gente, Luis Francisco, usted que es un hombre que sabe calcular, se debe ver en las calles marchando? El día que más hay, ¿cuánta gente hay?
No sé.
En Manizales.
Esos cálculos son riesgosos.
En Manizales, el día que más gente salió, ¿cuánta gente salió?
No sé, hablan de 10.000.
Listo, póngale 20.000. ¿Y los otros 360.000?
Sí, los otros están en las casas, muchos no salen porque sienten miedo, ¿no?
Sí, o no están de acuerdo. ¿Sí? Es que lo que parece que a veces no se entiende es que hay gente que tiene unos reclamos que son válidos, pero no necesariamente representan a la gran mayoría de la gente. Se arrogan el derecho de representarla. Pero ¿qué pensará, dígame usted, los 50 trabajadores que ya tuvieron que suspender en armas? ¿Qué pensarán los trabajadores que tienen que suspender la otra semana en Ventaja como Teco? ¿Qué sentirán los empleados que se están quedando sin trabajo en varias empresas transportadoras de la ciudad, o los que referencia hoy una nota de La Patria en el sector de la construcción? ¿Se sentirán representados?
Sí, muy, muy complicado, exactamente. Desde luego que es un asunto bien difícil. Es que en Colombia no ha habido tampoco como una gran tradición de participación de la gente en la política. Y gran parte del problema que tenemos en nuestro país es que la gente pues solamente se acuerda precisamente participar, y eso no todo el mundo, ¿no? La abstención siempre es alta. Cuando llegan las elecciones y por y muchos llevados allí por no ser necesariamente porque estén convencidos. Es un problema de nuestra democracia, definitivamente.
No, y no solo en elecciones, Luis Francisco, también según las mediciones que ha hecho Manizales, ¿cómo vamos en la última encuesta de percepción ciudadana, que es del año 2020? Da cuenta que la gente en Manizales no participa en juntas de acción comunal, en organizaciones, en colectivos. Aquí la participación es muy bajita, al menos Manizales, pero creo que eso es un referente de país y también puede estar ocurriendo lo mismo. Ya hay un descreimiento, un desgano, la pandemia, bueno, son muchas cosas por las cuales la gente no participa, no está participando. Entonces aquí no hay una representatividad, como dice Fernando, completa de ese millón y pico de personas que, entiendo yo, leí una columna que las centrales obreras apenas con sus afiliados apenas representan 1.200.000 personas de la población colombiana. Eso es casi 1% solamente. Entonces aquí hay mucha gente que puede estar en desacuerdo, pero que por miedo a lo que pueda pasar, porque ya no, la gente ya no puede ni hablar porque ya la están tildando de otra cosa. Entonces aquí por miedo hay mucha gente guardando silencio. Yo creo que fue una carga emocional, como lo decía yo esta semana, bastante fuerte frente a toda esta situación.
En realidad, digamos, lo ideal sería que, pues, desde mi punto de vista, ¿no? Lo ideal sería que en situaciones como la que estamos viviendo, donde pues hay motivos realmente para la inconformidad, fuese tanta exactamente la presencia y la posibilidad de que la gente pudiera manifestarse de manera pacífica, que las calles realmente estuviesen totalmente llenas. Yo creo que si no tuviéramos esa tradición infortunada de la violencia y si no tuviéramos exactamente esa todo esto, digamos, que acompaña infortunadamente la realidad colombiana, el narcotráfico y demás, la gente saldría y a las calles y no habría ningún otro argumento suficiente para decir que no se le preste atención a sus reclamos, porque yo creo que los reclamos sí son muchos, motivos hay muchos. El problema es que la gente no sale, o salen muy pocos, porque finalmente hay muchas razones por las cuales pues no se participa. Pero bueno, para hablar precisamente de todos estos asuntos, aquí ya tenemos en nuestra mesa virtual a pues un invitado, exactamente. Él es Jami Gómez, él es representante estudiantil de la Universidad Nacional, representante nacional, además, de esa universidad, a quienes saludamos a esta hora. Jami, muy buenos días.
Hola, Luis Francisco, ¿cómo estás? Buenos días, muy contento de estar aquí y una pequeña claridad, yo soy representante de la sede de Medellín.
Correcto, no, pero digamos ese representante estudiantil de la Universidad Nacional y pues tiene desde luego también la visión de lo que está ocurriendo en el país con todas estas cosas. Bueno, Jami, pues ha habido de alguna manera pronunciamientos de parte del gobierno, también de parte del Comité de Paro y demás, acerca de la posibilidad de sentarse ya en serio a avanzar en la búsqueda de acuerdos. Pero ha habido ahí una tire y afloje, efectivamente, que no hay como mucha claridad. Hay una también, digamos, una iniciativa desde el gobierno nacional también de sentarse a conversar con los jóvenes. Lo hizo el presidente Duque esta semana en Bogotá, lo trataron de hacer en Cali ayer, pero eso terminó mal. Ayer vino a Manizales la ministra de Educación y se reunió también con las autoridades locales y con jóvenes, pero pues da la impresión de que esto no avanza, digamos, al ritmo que se necesita. ¿Qué nos puede decir usted con respecto a eso?
No, lo primero que hay que decir, Luis Francisco, y a los demás compañeros y compañeras que están aquí en el panel y a la audiencia, es lo siguiente, y es que eso pasa cuando el gobierno se idea una estrategia de llamar sector por sector, y no sentarse a negociar seriamente, que es lo que nosotros le hemos estado pidiendo por parte del Comité Nacional de Paro. Nosotros lo que le hemos dicho al gobierno nacional es siéntese con el Comité Nacional de Paro y instaure una mesa de negociación. Hace unos días nosotros estuvimos como Comité Nacional de Paro, yo personalmente pues no estuve ahí, pero sí la asociación de la cual yo hago parte, que es la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior, Estuvo presente en la mesa de negociación y lo que se pudo notar y fue la denuncia que hizo el comité cuando salió fue que el gobierno nacional no quiso iniciar la mesa de negociación con el Comité Nacional de Paro y por el contrario lo que llama es precisamente a seguir con unos diálogos como lo que ocurrió en el año 2019, unos diálogos que realmente no llevaron a nada, no condujeron a nada y realmente dilató el proceso. Y eso es lo que no se quiere repetir en esta ocasión. Queremos que haya una mesa de negociación concreta. Lo primero que todo es retirar la reforma a la salud de la mano con la desmilitarización de las zonas urbanas, que cese la violencia en nuestro país y que haya una mesa de negociación clara en donde realmente se puedan llegar a acuerdos. Esa es la posición del Comité Nacional de Paro, eso es lo que hemos estado defendiendo. Queremos negociar, nosotros estamos dispuestos, pero lo que no estamos dispuestos es que el gobierno empiece a dilatar con unas mesas de negociación o que empiece a llamar a cada sector por aparte para poder dividir el movimiento.
Muy bien, compañeros, Marta Lucía, Fernando, preguntas para Jami Gómez.
A mí, buenos días. Quería saber, ¿ustedes qué piensan o qué evaluación hacen de esos actos violentos que se han dado en algunos momentos de las manifestaciones y de situaciones como los bloqueos que a la luz de los derechos de los ciudadanos también es otra forma de violencia para quienes dependen de comida, de alimentos, de medicamentos y que los bloqueos no están dejando pasar y es otra forma de violencia para otros ciudadanos?
Bueno, Marta Lucía, buenos días. Y con respecto a la primera pregunta que me haces, nosotros hemos sido muy enfáticos tanto desde la ACRES como desde el Comité Nacional de Paro y es en el rechazo de la violencia provenga de donde provenga. No estamos de acuerdo con los actos aislados de violencia y vandalismo como se han presentado y digo aislados porque no han sido el factor común en las movilizaciones, no ha sido una cosa mayoritaria. Sin embargo, hay que rechazar este tipo de actos y se deben investigar, por supuesto, estos actos de vandalismo, pero también la intervención de la fuerza pública que ha sido en la mayoría de ocasiones por fuera de cualquier tipo de protocolo nacional o internacional y también pues con respecto a lo que tiene que ver con la violación de los derechos humanos. Eso por un lado. Lo otro, nosotros hemos también desde el Comité Nacional de Paro y en los comunicados hemos sido muy enfáticos en eso y es que no estamos de acuerdo con que los bloqueos restrinjan el paso de las ambulancias o del sistema de salud o lo que tiene que ver con la alimentación. Y lo pudimos ver en las marchas de aquí de Medellín, por ejemplo, hicimos el día de antier, hicimos en el punto cero, que es un intercambio vial en Medellín, hicimos un concierto, estuvimos ahí presentes, unas tomas artísticas y demás, pero al mismo tiempo hubo paso de ambulancias, pasaron por lo menos 3-4 ambulancias y la misma gente era la que nadie les tenía que decir nada, ni la policía ni nada, porque no había ni un policía en el punto cero y fue una cosa muy pacífica, muy bien hecha y la misma gente abría paso y yo creo que ese tiene que ser el factor determinante y pues hacer un llamado a quienes promuevan los bloqueos, a que estos bloqueos sean con esas orientaciones que ha lanzado el Comité Nacional de Paro, que son precisamente que dejen pasar los alimentos, que dejen pasar todo lo que tiene que ver con el sistema de salud.
Fernando.
¿Y qué pasa con el sistema productivo? En Manizales ya se han perdido, pues según las cuentas que hemos hecho en unas opiniones con los empresarios esta semana, por lo menos 500 trabajadores de industrias no han vuelto al trabajo porque no llegan los insumos para poder fabricar. ¿Eso no es también violar los derechos al trabajo de la gente?
Sí, eso digamos que hace parte de la jornada de paro nacional y de eso se trata un paro nacional, ¿sí? De que en las jornadas en donde se ha llamado al paro nacional, ¿sí? Que digamos que hace un paro nacional extendido, efectivamente se deja de producir. Pero yo estoy absolutamente seguro que esto que se ha dejado de producir no es mayor a todo lo que se ha dejado de producir por falta de los apoyos del gobierno nacional a las pequeñas y medianas empresas y la profundización de los tratados de libre comercio que han quebrado las industrias en los últimos 30 años y también ha quebrado la producción agropecuaria. Podemos ver cómo año a año los lecheros protestan y prefieren botar la leche en las carreteras que dejarla perder en sus almacenes, porque realmente no tienen cómo venderla, no hay quien la compre, mientras las importaciones de leche de Europa, de México y de Nueva Zelanda aumentan, ¿sí? Todo este tipo de cosas, claro que generan unas afectaciones, pero el modelo económico de Colombia es un modelo económico que no promueve el apoyo a las empresas nacionales y por consiguiente sí promueve las exenciones tributarias de las multinacionales, los banqueros y la gran minería. Y eso lo puede uno analizar en todas las cifras que año a año promueve, muestra el mismo gobierno nacional, cómo cada año se produce menos y se importa más.
Bueno, aquí estamos exactamente en una discusión que pues, se puede uno pensar que podría extenderse semanas, meses y bueno, y no llegar a nada finalmente. Pero hay digamos, una intención que demuestra el gobierno nacional acerca de sentarse nuevamente pues, con los del Comité de Paro y a tratar de encontrar salidas. Sobre eso, pues el comisionado de paz, quien pues es como el vocero del gobierno precisamente para estas negociaciones, es como el negociador Miguel Ceballos, pues habló ayer. Escuchemos lo que él dijo.
El día de hoy, el Gobierno Nacional ha reiterado su voluntad de iniciar de manera inmediata una mesa de negociación con el Comité Nacional del Paro. Hemos enviado esta comunicación que me voy a permitir leer, dirigida al vocero del Comité Nacional del Paro el día de hoy. Bogotá, 13 de mayo de 2021. Señor Francisco Maltés Tello, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, vocero del Comité Nacional del Paro Ciudad. Respetado señor Maltés, como lo afirmó el Alto Comisionado para la Paz, el día lunes 10 de mayo en horas de la noche, en una comunicación de carácter oficial, queremos reiterar la clara y expresa voluntad del Gobierno Nacional de iniciar de manera inmediata una mesa de negociación con el acompañamiento de las Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal de Colombia. Como lo afirmó desde Cali el señor Presidente de la República el día martes 11 de mayo, nuestro gobierno garantiza el derecho a la protesta pacífica y habrá cero tolerancia con cualquier conducta que exceda la Constitución o la ley cometida por un miembro de la fuerza pública o por ciudadanos contra otros ciudadanos o contra la fuerza pública. El derecho a la vida de todos los ciudadanos es sagrado, es un deber constitucional y un imperativo moral, y por ello seguiremos reconociendo y valorando las manifestaciones pacíficas y condenando los bloqueos que violan los derechos fundamentales de los ciudadanos. Cordialmente, Ángel Custodio Cabrera Báez, Ministro de Trabajo, Miguel Antonio Ceballos, Alto Comisionado para la Paz. Buenas noches.
Bueno, ahí está exactamente lo dicho por el funcionario nacional y la respuesta de Francisco Maltés, el presidente de la CUT, fue la siguiente. No, no, estamos aquí problemas con el audio.
Comité Nacional de Paro ratifica su decisión de entablar una negociación con el gobierno del presidente Duque sobre el pliego de emergencia que le presentamos hace un año.
necesario que el equipo de gobierno se ponga de acuerdo. Unos miembros hablan de hablar, otros de conversar y otros de negociar. Pareciera que quieran crear la confusión para inducirnos al error o para hacerle el quite a la negociación, como se dice. Asimismo, si bien es cierto hay avances sobre el tema de las garantías, el gobierno debe precisar la necesidad del respeto a la vida de todos los protestantes que se encuentran haciéndonos pacíficamente. No puede continuar la extralimitación en el uso de la fuerza, de la policía, y se debe desmilitarizar la protesta social. Asimismo, se hace necesario establecer mecanismos precisos sobre los cuales los organismos que les compete inician las acciones disciplinarias o penales quienes han podido incurrir en el uso excesivo de la fuerza y haber podido causar algunas muertes, siempre cumpliendo con el debido proceso que es necesario en todas las actuaciones de la justicia. Quedamos a la espera que el gobierno nacional, el presidente de la República, nos precise. Negociamos, hablamos, dialogamos. Debemos negociar el pliego de emergencia y asimismo el gobierno debe garantizar la vida de todos quienes están en la protesta. No más exceso de fuerza en las protestas sociales pacíficas.
Bueno, ahí está exactamente lo dicho por el dirigente sindical. Jami, hay un asunto allí como de dialéctico, ¿no? En el fondo, no permite como que esto avance realmente. Usted que está tan cerca precisamente del Comité de Paro, ¿cómo aparece precisamente la posibilidad de que sea realmente haya una posibilidad de negociación rápida?
Sí, la posibilidad de negociación la tiene que dar el gobierno nacional cuando efectivamente instaure lo que es una mesa de negociación. Porque lo que ha hecho y lo que se pudo notar en la reunión que se tuvo con el Comité Nacional de Paro esta semana que acaba de pasar es precisamente esa intención del gobierno nacional en seguir en una lógica de diálogos sectoriales como lo que ocurrió en el año 2019, en donde efectivamente el gobierno nacional no facilitó una mesa de negociación con este Comité Nacional de Paro, sino que dilató y se inventó unas mesas aparte y unas cosas más o menos lo que está haciendo ahora, como quiere hacer con los jóvenes, ponerlos aparte, ¿sí? Sabiendo que nosotros estamos en el Comité Nacional de Paro apoyando las exigencias que hay ahí, que no solamente son exigencias educativas. Nuestras familias, las familias colombianas están aguantando hambre y necesitan renta básica. Eso no es solamente de los estudiantes, eso es de gran parte de la sociedad colombiana. Son más de 6 millones de personas que están en esa situación. También hay un problema, bien lo decía ahorita Fernando, con respecto al tema de las empresas. Nosotros hemos estado desde el Comité Nacional de Paro pidiendo apoyo para la pequeña y mediana empresa, pero apoyo real, ¿sí? Con subsidio a la producción y no grabarla con más impuestos. Es decir, ahí hay un montón de cosas que nos afectan a nosotros los jóvenes y a los universitarios, porque en últimas, cuando uno sale de la universidad, sales a buscar trabajo y necesita empresas fuertes que lo reciban a uno. Entonces, pues esa es como la cosa. Necesitamos que el gobierno nacional se siente con el Comité Nacional de Paro, pero en una mesa no de diálogo, sino de negociación, que son dos cosas completamente distintas.
Marta Lucía Fernando, ¿alguna otra inquietud para Jami Gómez? Bueno, no, me parece que hay problemas con... Fernando.
Sí, no, pues justamente sobre eso, Jami, usted habla de la pequeña empresa y el dato acá que tenemos, Acopi, es que ha perdido por el paro 12 mil millones de pesos hasta el miércoles pasado, no se ha contado jueves ni viernes, eso es un cajonado de dinero para empresas manizaleñas pequeñas como son las que reúne Acopi, y demuestra pues la necesidad de llegar a un acuerdo. Yo no sé si esta semántica de quedarnos, si es negociación o es diálogo, nos está llevando también, ustedes acusan al gobierno de alargamientos y el gobierno lo acusa a ustedes de alargamientos y no nos ponemos de acuerdo. No hay que sentarse para ponernos de acuerdo, así no se pusieron de acuerdo el gobierno y las FARC, sentándose y dejándose de mitificar como monstruos y todo eso, y empezar por el diálogo para poder llegar a las negociaciones.
Sí, sí, Fernando, yo estoy completamente de acuerdo en que nos tenemos que sentar a negociar con el gobierno nacional, que se lleguen a acuerdos claros, porque una mesa de diálogo puede ser lo que nosotros estamos haciendo acá. Estamos dialogando, pero no estamos llegando a ningún acuerdo, no estamos firmando nada, no está, sí, lo que ocurrió con el proceso de paz fue una mesa de negociación. Y eso es claro, así como lo que hicimos con el gobierno nacional, el movimiento estudiantil en el año 2018, fue una mesa de negociación y llegamos a un acuerdo, y eso es lo que nosotros estamos pidiendo, y ojalá sea pronto para que dejen de verse afectadas las familias colombianas, las empresas y toda la producción nacional que tanto daño le ha hecho este modelo económico que tenemos, que no ha resuelto nada, y también la pandemia, y pues por supuesto el paro, claro que ha afectado la producción.
Bien, claramente este modelo económico ha sido, pues digamos, odioso con ciertas clases, pero es un modelo económico que está pasando en el mundo entero. ¿Cuál es el modelo que ustedes prefieren? ¿El de Venezuela?
No, primero que todo, Fernando, pues yo sí llamo como al respeto. Si usted me quiere preguntar qué modelo económico me pregunta, pero yo el modelo venezolano no lo estoy representando.
Entonces,
acá,
¿cuál sería?
Yo me sueño con un modelo económico que apoye la producción nacional, que apoye la creación de riqueza nacional, que apoye realmente el capitalismo nacional. Yo no creo que el modelo económico que se necesite en Colombia sea el modelo económico venezolano, que es fracasado, o el cubano, que también es fracasado, que es un modelo económico que no ha apoyado la industrialización. ¿Sí? Un modelo económico que ha apoyado la industrialización puede ser el modelo japonés, el modelo de Corea del Sur, el mismo modelo gringo que ha apoyado la industria nacional, el modelo europeo que apoya la industria nacional. Pero es que en Colombia, en el mundo existen dos modelos económicos neoliberales: el modelo económico que apoya la industria nacional, que es el que tienen los países desarrollados, y el modelo económico subdesarrollado, que es el que nos impone el Fondo Monetario Internacional a los países pobres. Entonces es un doble rasero de parte del capital financiero internacional. A ellos los apoyan con subsidios, como pasa con la producción agrícola e industrial en Estados Unidos. La producción agrícola en Estados Unidos tiene más de 12 subsidios, por ejemplo, y en la producción nacional colombiana está quebrada. ¿Sí? Entonces lo que estamos hablando aquí es de fortalecimiento del desarrollo nacional, el empresariado cabe en esta pelea por un modelo económico distinto.
Muy bien, Jami, pues ahí Marta.
Sí, Jami, no, quería preguntarle cuál es la posición de ustedes o el ideal de ustedes de lo que debe ser la Policía Nacional. ¿Ustedes dirían que debe entrar en una reestructuración, en un cambio de la formación hacia los agentes de policía? Porque pues todos sabemos, en un Estado social de derecho debe existir una fuerza pública que garantice la seguridad de los ciudadanos. Entonces, ustedes que son los profesionales del futuro, ¿qué es el ideal de ustedes de esta fuerza pública?
No, yo estoy de acuerdo con que deba existir la fuerza pública. En todos los estados debe existir la fuerza pública, pero deben respetarse los protocolos, la defensa de los derechos humanos y todos los protocolos internacionales y nacionales que hay. Lo que pasa es que se tiene que reestructurar la forma en cómo se entrena la fuerza pública nacional, que es entre otras cosas una política militar también impuesta por parte del Comando Sur de los Estados Unidos. O sea, para nadie es un secreto que el año pasado intentaron meter tropas acá a Colombia y afortunadamente la resistencia de la sociedad colombiana lo impidió, pero metieron ahí, querían meter tropas aquí a seguir entrenando los militares y la policía, y esto es bastante grave porque sabemos los excesos de fuerza que hay en Estados Unidos y los países que ellos entrenan, y esto pues digamos que va en contravía a toda una política militar o un entrenamiento militar que puede ser completamente distinto, que puede respetar los derechos humanos y que puede garantizar realmente la seguridad nacional, que es lo que ojalá ocurra con una posible reforma a la policía.
Muy bien, Javi, pues le agradecemos mucho, hombre, pues exactamente que nos haya brindado estos minutos para poner, claridad la posición que tienen ustedes como representantes estudiantiles universitarios en este momento, que es absolutamente importante para la historia y que seguramente tendrá incidencias en lo que venga en el futuro. Muy amable, y pues esperemos que muy pronto haya realmente los acercamientos que se necesitan para que haya acuerdos y que finalmente todas las afectaciones que infortunadamente se han tenido, pues hombre, se conviertan ojalá en beneficios para todos.
Muchísimas gracias, Luis Francisco, muchas gracias a Marta Lucía y a Francisco por estar aquí y a la audiencia, y muchas gracias por la invitación, y sí, ojalá podamos resolver el problema rápido y que haya negociación con el gobierno nacional de forma urgente.
Bueno, vamos a una pausa y ya volvemos, gracias.
Las salas expositivas y los museos de la ciudad de Manizales se unen con el fin de celebrar el Día Internacional de los Museos y abrir un espacio de reflexión y discusión en torno a las actuales circunstancias por las que atraviesan estos espacios en la ciudad. Únete al seminario Públicos y Pedagogías en Tiempos de Post-Confinamiento, Perspectivas y Proyecciones de los Museos y Salas Expositivas de Manizales. Conéctate con el Facebook del Centro Cultural del Banco de la República en Manizales el próximo 18 y 19 de mayo desde las 10 de la mañana.
Santa Sofía es el único hospital público en la región con servicio de gineco-oncología. Contamos con equipos especiales para la detección temprana o procedimientos quirúrgicos, como la nueva torre de laparoscopia con verde indocianina. Consultas 887-9200, extensión 752.
Realiza tu especialización o maestría en la Universidad Católica de Pereira. Inscripciones abiertas. Calidad y experiencia son nuestro sello. Mayor información en el WhatsApp 301-387-7440 o en www.ucp.edu.co. Vigilado Mineducación.
El informativo del mediodía de la Patria Radio.
Muy bien, a las 12 y 15 minutos volvemos para seguir hablando precisamente de los jóvenes. Hoy en el periódico La Patria, su edición impresa, se informa precisamente sobre la reunión, la quinta mesa de diálogos, que estuvo ayer en Manizales, donde intervino la ministra de Educación, María Victoria Angulo. Y bueno, pues allí efectivamente pues los jóvenes, también las autoridades locales y la ministra, pues conversaron de manera amistosa, y pues lo que pidieron los jóvenes es que se cumplan desde luego los compromisos asumidos. Escuchemos inicialmente pues al gobernador de Caldas, que vio lo que ocurrió ayer como una fiesta.
Hoy es un día, en medio de las complejidades que vivimos, es un día de fiesta. Hoy tuvimos a la señora ministra de Educación y al viceministro hablando con jóvenes del departamento de Caldas, unos presenciales, otros online, para hablar sobre el futuro del departamento de Caldas. Cuando el presidente delegaba ministros para los diferentes departamentos, nosotros pedimos precisamente que fuera la ministra de Educación. Caldas es cuna del mejor talento humano que tiene Colombia, y la conversación franca y sincera que hoy tuvimos nos va a permitir mirar diferentes temas en materia de política pública a través del Consejo Nacional de Política Pública, donde se viene una nueva ley de juventud, pero también ese Consejo Nacional de la Juventud, donde como gobernador de Caldas represento a todos los gobernadores de Colombia. Esto se va a traducir en conectividad a internet, en centros Acúdete, en diferentes metodologías, además de la gratuidad en la educación superior para los estratos 1 y 2 y 3. En ese sentido, seguimos trabajando, seguimos escuchando a los jóvenes para que el presupuesto departamental también los incluya a ellos, y vamos a tener más adelante espacios para contarles cómo la gobernación de Caldas ve nuestro futuro.
Pues bien, ahí está exactamente lo dicho por el gobernador. El alcalde también fue bastante vehemente en sus apreciaciones.
Nosotros estamos haciendo un montón de cosas para consolidar esta ciudad. Y hoy, señora ministra, la petición que yo quiero que se lleve para el gobierno es que a los problemas coyunturales como este, el COVID que es coyuntural, el paro que es coyuntural, hay que solucionarlo coyunturalmente, mirando cómo apagamos el incendio, pero que desde ya tenemos que trabajar en lo estructural. ¿Y cómo lo hicimos nosotros? A través de un pacto. ¿Para construir qué? La ciudad universitaria. ¿Un pacto para qué? Para mayor empleo para los jóvenes. ¿Un pacto para qué? Para buscar mejor acceso a la educación. Y eso lo estamos construyendo y consolidando. Este espacio fue un espacio fuerte de discusión, de muchas emociones. Nos vamos muy contentos de lo que aquí pasó, porque estamos completamente convencidos de que esto va a dar resultados. ¿Cuándo? No sé. Hay que tener paciencia, muchachos. Pero lo más importante es que todos vayamos despacio y pacífico cuidando la vida.
Bueno, y la ministra también, desde luego, se refirió a la reunión, que se llevó a cabo ayer.
Bueno, un agradecimiento a la gobernación, a la alcaldía y a todos los jóvenes que estuvieron presentes. Este es un paso importante de una apertura de diálogo que busca construir una política de juventud. Un pacto por la juventud, abordando temas educativos, temas de empleabilidad, temas de representación política de los jóvenes, temas de reconocimiento de la diferencia. Así que la mejor disposición, escuchamos todas las intervenciones y lo más importante es lo que se construye luego de este proceso de escucha.
Bueno, esperemos que efectivamente haya, desde luego, allí acercamientos y que haya compromisos que sean realistas y que, desde luego, se cumplan. Y también ayer tuvimos en nuestro foro semanal en La Patria, en el cual el tema fue la pobreza, las cifras de pobreza en la región, que son bien preocupantes, bueno, en todo el país, pero en la región también, desde luego, llega a niveles supremamente difíciles, y pues allí con algunos expertos tratamos precisamente de encontrar una reflexión y posibles salidas a esta situación. Inicialmente, Alejandro Barrera, docente de la Universidad de Manizales, economista.
Salieron muy contentos diciendo que Manizales había sido la primera ciudad del país con la menor incidencia de pobreza monetaria en Colombia. Bueno, y todos nos aplaudimos. Pero hay que decir que la variación de la pobreza en Manizales fue superior a 11 puntos porcentuales, Luis. 11 puntos porcentuales. Eso la ubica más o menos a mitad de tabla, o sea, que no muy bien, es decir, o sea, una de las ciudades con mayor incremento en la pobreza monetaria. Y en el caso del departamento, pues el departamento subió a 30,7%, la segunda más baja de Colombia, pero en Caldas estuvo un poco más, hubo un colchón y fue el sector rural, básicamente, que tuvo entre todo la pandemia un buen año. Entonces, en Manizales significan más de 50 mil personas nuevas en términos de pobreza, y obviamente Manizales ya con estos datos se aleja ese falso panorama de que Manizales era la mejor del país, y no. Cuando usted coge similares variaciones de ocupados en las ciudades, Manizales registra mayor impacto en pobreza que algunas otras ciudades, como Pasto, como Medellín, ¿sí? El incremento de la pobreza es mayor al promedio nacional. La variación en la tasa de desempleo es mayor a al menos 10 o 12 ciudades del país y nuevamente por encima del promedio nacional. Incluso con similar impacto, le va peor en pobreza comparado con muchas ciudades.
Bueno, ahí está exactamente lo dicho por Alejandro Barrera. También nos acompañó allí Daniel Hurtado, el director de Manizales. ¿Cómo vamos?
La realidad es que está afectando con mucha más fuerza la incidencia de la pobreza extrema y también monetaria en los menores de 18 años y particularmente en aquellos que hacen parte de la primera infancia. Entonces, esta también es una oportunidad para que como ciudad sigamos reconociendo aquellas condiciones en términos poblacionales donde tenemos que prestar mayor atención. La primera infancia, pues como todos lo sabemos, es el primer momento de vida donde se van generando las condiciones de vida de ese ser, pero también de un desarrollo de ciudad, y debemos de prestarle atención. porque según los datos, pareciera entonces que a partir del año 2020, prácticamente uno de cada dos menores de 5 años está sufriendo con mayor fuerza la incidencia de la pobreza monetaria, Luis Francisco.
Bueno, ahí está también, estuvo el secretario de Planeación de Caldas, Valentín Sierra.
En medio de ese panorama muy desalentador, Caldas se destacó como el segundo departamento con la menor incidencia de la pobreza, como bien lo decía el compañero, del 30,7% después de Cundinamarca, creciendo tan solo 2 puntos porcentuales frente al año anterior. Sin embargo, pues nosotros desde el Plan de Desarrollo Unidos es Posible, nosotros ya sabíamos que teníamos un gran reto por delante, porque sabíamos que si nos quedábamos completamente cruzados de brazos, la pandemia hubiera podido erradicar entre el 1,4 y el 2% del PIB departamental de manera mensual. Y por eso pues proyectamos el 20% de la inversión total del departamento para esos 4 años hacia proyectos estratégicos, proyectos que generen empleo, y diagramamos una matriz de trabajo, un portafolio de proyectos llamada Caldas Futuro. Allí tenemos 70 proyectos estratégicos, incluyendo Aerocafé, proyectos que nos van a generar en conjunto alrededor de 16.000 empleos entre 2021 y 2023, formales e informales. Porque sabemos que, por ejemplo, los proyectos de infraestructura vial y transporte generan entre 50 empleos directos y 80 indirectos. Sabemos que cada peso, por ejemplo, invertido desde lo público en el sector de infraestructura vial nos genera alrededor de 56 pesos para la economía. Y es de esa manera que en este plan de Caldas Futuro, que tiene fuentes de recursos del crédito, recursos propios de libre inversión, regalías directas, regalías del Fondo Regional Concursable del 40%, regalías de impacto regional del 60%, todas las fuentes que vamos a tener a nuestra disposición como departamento, como gobierno de Caldas en los próximos años, suman alrededor de 500.000 millones de pesos en los próximos años orientados a la reactivación económica.
Bueno, también estuvo Óscar Jiménez, asesor de la Secretaría de Planeación de Manizales.
Apostamos muy duro a la reactivación, por un lado, y el segundo elemento relacionado con esto es que nosotros, desde que se formó el plan de desarrollo, reconocemos en particular en este tema de pobreza la necesidad del enfoque multidimensional. Nosotros tenemos un programa que es el de mejoramiento integral de barrios, en el que ahorita vamos a arrancar muy fuerte con el sector de salud, en el que no solo estamos mejorando las condiciones de la vivienda, sino también las condiciones del entorno urbano, conectando a las redes de saneamiento básico, pero también estamos vinculando a estas familias en los mismos programas de reactivación, información y reenganche laboral, para que puedan generarse, digamos, unos circuitos ahí a nivel de estos hogares, en donde se pueda generar una empleabilidad, digamos, un poco más estable y una salida, digamos, desde múltiple enfoque en materia de pobreza.
Bueno, el padre Hugo Armando Gálvez, director del Banco de Alimentos, nos dio también su testimonio.
En la medida que la orientación de la administración pública genera estabilidad, pues puede hacer más atractiva nuestra zona, nuestra ciudad, nuestros municipios para la inversión, y eso moviliza todo, moviliza el empleo y por lo tanto moviliza el ingreso que es necesario para cada familia. Y yo creo que en esa apuesta por estabilidad política nos toca ser muy realistas. Vean, un caso como el del ministro Carrasquilla, que sale en falso diciendo que una cubeta de 12 huevos vale 1.800 pesos, lo único que está demostrando es que él vive en un universo paralelo, no tiene idea de lo que es la canasta familiar. Y él es el encargado de la hacienda pública. Entonces yo pienso lo mismo en las encuestas del DANE. Fíjese esto, la gente es miserable si recibe 180 mil pesos mensuales, pero es pobre si recibe 330 mil. Yo quisiera que cualquiera de nosotros con 330 mil pesos mensuales fuéramos a hacer el mercado y tuviéramos que pagar las facturas y tuviéramos que hacer todo esto. A mí me da mucha risa con la encuesta del DANE, porque es una falsedad de falsedades, no porque nos esté diciendo algo que no es cierto, sino porque no entra en el realismo de la canasta familiar.
Bueno, y Pablo Jaramillo, el presidente de la Fundación Luker, también hizo sus reflexiones.
Hace poquito leí una cifra de que el 30% de las multas que habían impuesto pues por las personas que habían incumplido todos estos toques de queda y confinamientos eran a personal informal que buscaba sus ingresos en la calle. Entonces, pues, al caído caerle, pues la gente vive de lo que se consigue al diario y van y lo multan, porque sale a vivir. Hay que ser claros de que el Estado no dio esta renta básica para todas las personas que lo necesitaban, porque a la gente le dicen ciérrese, no tenga ingresos, pero tendría que haber un mecanismo de compensación para que eso pueda pasar, pero enciérrese, muérase de hambre, pues es una opción inviable para las personas informales. A ellos para ellos la solución la más fácil es que todos volvamos a la vida normal, porque de eso viven, de venderle a todos los que usamos la calle como medio de tránsito. Entonces, yo estoy de acuerdo en que estas personas se focalicen, digamos, en el programa de vacunación, que están focalizadas, pero deberían entrar más rápido. Mientras más rápido entremos, más rápido nos ponemos a trabajar en condiciones seguras a este grupo poblacional. También soy, soy en contra de todos los confinamientos.
Hablemos de libros.
Don Fernando, hablemos de libros. Fernando. Bueno, Fernando, pues tiene
que... Luis Francisco, aquí estoy.
Ah, bueno, señor.
No, Luis Francisco, le contaba, o le cuento que preguntaba ahora precisamente por Venezuela, ¿sí? Porque acabo de terminar un libro de la periodista Catalina Lobo Guerrero, que se llama Los restos de la revolución, crónicas desde la entraña de una Venezuela herida. Luis Francisco, uno puede leer este documento que escribe Catalina, casi que en su paso por Venezuela como corresponsal internacional, desde el momento en que empieza a caer Chávez, digamos, a enfermarse y empieza a subir Maduro, ¿sí?, hasta poco antes de la presencia de Juan Guaidó. Pero uno lee este libro y lo lee como... ¿Usted se acuerda de ese poema de Brecht de primero vinieron por mí, después vinieron...? Sí.
Claro, sí.
Pero a mí no me importó. Más o menos es lo mismo. O sea, yo voy leyendo eso y me voy como dando cuenta de que en Venezuela fueron cascando de a poquitos, ¿no? Fueron dando señales poco a poco y cuando menos pensaron, pues todo el mundo terminó afectado en una barbaridad de la pobreza, además en una creatividad de la gente para sobrevivir, que es impresionante, y con mucho miedo de lo que está pasando allí, porque me acordé cuando estuve visitando la Stasi en Berlín, la vieja sede de la Stasi, cómo cualquier persona puede terminar siendo el espía que diga que tú no eres comprometido con la revolución y pagas. Ella escoge varios personajes, una fiscal, una jueza, personajes de la calle, gente que fue chavista y que luego cambió, pero también chavistas, periodistas, y va contando un poco cómo fueron diezmándolos a todos, y es impresionante ver este relato para entender un poco lo que sucede en Venezuela. Y Luis Francisco, tengo que decirle, y me disculpa la opinión, yo no quiero eso en Colombia.
Aquí en Colombia no estamos nada lejos exactamente de eso, infortunadamente. Bueno, Fernando y Marta Lucía, qué pena, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron conectadas con nosotros por los 1540 de la AM de Radio Cóndor y también por nuestro Facebook Live La Patria Manizales. Los invitamos a que continúen aquí con Caldas al Mediodía de Iván Darío Góez. Buen fin de semana, buen puente.
El avance de las noticias, los diálogos, los comentarios, las voces y los hechos de la jornada están al mediodía en La Patria Radio.